¿Qué es una terapia de pareja, Elena?
Pues sí, porque a mí me parece básico, pero no...
Efectivamente, claro.
No lo es. A ver, pues es una terapia que es ligeramente o bastante diferente al resto de terapias individuales. Empezando por el número de personas que lo integran, obviamente, ¿no? Porque a este tipo de terapias pues sí que viene normalmente, porque ahora haremos alguna aclaración, normalmente ambos miembros de la pareja. Gracias a Dios ya está cambiando un poquito la idea de ir al psicólogo es porque estás loco.
Afortunadamente.
Porque sí que había un estigma importante y hoy en día este tipo de terapias, bueno, pues se considera un poco como una consultoría. Porque además el trabajo es distinto, es mucho más educativo, no es tan clínico, aunque muchas veces obviamente hay que hacerlo. Aquí el objetivo no solamente son la solución de los conflictos que tiene la relación, sino también si quieres mejorar algún tipo de área que tienes un poco más disfuncional o incluso para ayudar a romper la relación. Porque es complicado muchas veces o incluso no sabes cómo hacerlo o directamente dices, mira, yo he tenido pacientes que se han sentado y cuando he preguntado uno habla y comenta pues, las dificultades y el otro simplemente suelta, yo quiero que le digas que no quiero continuar. Y dices, bueno, pues no es tan complicado, ¿no? Pero uh-huh. Obviamente sí lo es para muchas personas, uh-huh. ¿Vale? Para, obviamente, en función de la persona, de las personas que vengan y del tipo de conflicto que se vaya a tratar, los recursos son diferentes. Pero básicamente, así un poco englobando, los recursos que tratamos pues son enseñar habilidades de negociación, de comunicación, porque no sabemos escuchar en absoluto ni sabemos... comunicar lo que nosotros queremos decir. También enseñamos a que las personas aprendan a comprenderse, no solamente a escuchar, sino que se pongan en los zapatos del otro, a volver a tener ilusiones, a ceder. Básicamente es esto. Hay un montón de aspectos que se enseñan, pero vamos, básicamente es esto, a cuidar la relación. Uh-huh. Es sobre todo lo que es muy importante es que se aprendan a conocer, porque lo que se entiende es que la relación, aparte de tener una evolución como persona, que lo hemos comentado muchas veces, evoluciona la relación en sí. Entonces se van produciendo diferencias y los miembros de la pareja tienen que aprender a llevarse bien y a manejar la relación y ir de la mano, en una palabra.
¿En qué casos, Elena, porque nos estás diciendo, se puede aprender a muchas cosas? O sea, no necesariamente a lo mejor tienen que ir parejas pues que la relación esté deteriorada. Bueno, explícanos tú, ¿en qué casos se debe acudir?
Básicamente, podríamos decir que cuando se comienza a ver que la relación se empieza a deteriorar, que hay un desgaste serio... que hay malestar en la relación, que hay algún aspecto que se quiera mejorar o que se quiera romper. Yo siempre lo que recomiendo es que, aunque sean estos puntos los más importantes para determinar que queremos una ayuda profesional, siempre, siempre y siempre se agoten las últimas posibilidades de tratar de gestionarlo uno mismo, porque nunca no sabemos tampoco exactamente hasta qué punto somos capaces de gestionarlo nosotros, ¿vale? Sí, por supuesto, la recomendación de siempre, no esperemos al último momento, yeah. Porque esto es que es como cuando vamos al médico, cuando ya nos hemos tomado todas las aspirinas, hemos vaciado el botiquín, hemos ido al farmacéutico, o cuando vamos al taller con el coche que ya te dice, mira, es que has gripado el motor. Y entonces,
no, o sea, no esperar a que ya que milagros no se pueden hacer, ¿no?
Efectivamente, es que muchas veces consideramos que vamos a Lourdes y no vamos a Lourdes, vamos a un consultor que te va a ayudar y te va a asesorar en cómo tienes que manejar tu relación, en las dudas que tengas, los conflictos que tengas, que muchas veces no son los motivos por los que vienen. O sea, vienen porque discutimos mucho y obviamente eso no es el motivo, eso es una de las consecuencias. Entonces, mi asesoramiento y mi recomendación, por supuesto, es que siempre que se pueda, en el momento en que hayas intentado solucionarlo y te encuentres con que no puedes, que no sabes, por favor, no esperes 4 o 5 años, que la relación va a estar muy desgastada, que va a haber que producirse, se va a tener que producir muchísimos más cambios, va a ser mucho más complicado. Y también, importantísimo, sobre todo acudir cuando los dos miembros de la relación tienen claro el objetivo de salvar la relación y se tiene la actitud adecuada.
Eso es importante.
Elena, no sé si a lo mejor en relación a los crispajes de la relación que acabas de comentar, no sé si ha habido alguna ocasión en la que hayas tenido que decir, señores, esto no tiene solución.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí.
Pues lamentablemente sí. No son muchas las ocasiones, pero imagínate que aquí con lo que nos encontramos muy frecuentemente es con personas que vienen para que le tire de las orejas a la pareja. Uh-huh. O vienen para en estas situaciones en las que ya dices, mira, que sea por decir que ya lo hemos intentado todos. O incluso, como decía, para que les ayudemos a romper la relación, que muchas veces lo saben, o muchas veces no. Insisto, esto no es Lourdes, y de verdad que muchas veces el amor no es suficiente para mantener una relación sana. A mí esto me da muchísima pena decirlo, pero es que es así. Muchas veces hay unas diferencias tan insalvables y que por mucho que se quiere, no se puede. O sea, porque ya hemos dicho que los motivos de elección de pareja muchas veces es para resolver conflictos. Y no vale con resolverlos, o sea, es que insistimos y no son las parejas más adecuadas. Y básicamente casi todos los conflictos son salvables, pero se necesita muchísimo esfuerzo, muchísima capacidad de intención, una actitud y sobre todo que los dos quieran.
Hombre, eso es fundamental, ¿no?
Es que, claro, pero...
O sea, cuando van a lo mejor a tu consulta, Elena... Ya está diciendo, bueno, a lo mejor uno ha arrastrado al otro, porque iba a decir,
sí, sí.
Ya es que existe por lo menos la buena disposición a que eso se arregle, pero a lo mejor uno ha arrastrado al otro.
Sí, 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 sí. Eso es muy, muy frecuente. No, yo vengo aquí y muchas personas dicen, yo vengo aquí que sepas que yo no creo en esto. Yo he venido porque ella quiere o porque él quiere, pero yo desde luego no creo esto. Pero luego muchas veces se revierte, porque claro, el que insiste es porque tiene la firmeza. Tiene la idea fehaciente de que yo no tengo que cambiar, el otro es que es el que está equivocado, claro. Yeah. Y una de las ideas básicas en la terapia de pareja es la idea de que realmente los dos son parte del problema y los dos son parte de la solución. Uh-huh. Es decir, el comportamiento de uno es el resultado del otro. Entonces, no hay que esperar que uno cambie, los dos tienen que cambiar. Y cuando vienes con la idea de yo cambio, si el otro cambia, de verdad, no se va a ningún lado, porque ambos tienen que ser modelo ejemplar de la conducta para el otro.
Claro. Vamos a recordar esos teléfonos, el 900-137-137, 900-137-137, por si quieren consultar algo sobre este asunto a Elena. Elena, no sé quiénes la solicitan más, este tipo de terapia. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Uno arrastra a otro?
Sí, normalmente uno arrastra a otro. Con las parejas más jóvenes sí que es cierto que hay como un mutuo acuerdo. Ya dicen, no, necesitamos ayuda, porque, como digo, la idea se ha cambiado por completo y ya se ve pues como una ayuda adicional de cuando ya se nos va de las manos. Pero sí sabemos que las mujeres somos las que más necesitamos exteriorizar nuestras emociones, más necesidades afectivas tenemos y las que estamos más acostumbradas a abrirnos emocionalmente. Pero los hombres también vienen muchas veces. Y lo que sí que es cierto es que hay un porcentaje muchísimo más bajo de hombres, una diferencia mínima de que los hombres vienen por su cuenta y riesgo en menor proporción. Pero esa diferencia de verdad que es muy poquita, por lo menos en mis casos. Lo que sí que, por ejemplo, es más frecuente en mujeres son aquellas que empujan al hombre a vete tú, que te arreglen a ti. Y
¿sí?
Vienen ellos, sí, 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 sí. Y, por ejemplo, tengo varios casos en los que la mujer es la que no cree o la que no ya no tiene esperanzas porque por esa posición de poder que se coge muchas veces en las relaciones y viene solamente el hombre para que les ayude a solucionar la relación. Por eso decía que normalmente es cosa de dos, pero en ocasiones viene una persona porque dice, mira, yo no puedo más, yo quiero a esta persona, pero yo necesito quemar el último cartucho y saber que esto tiene o no tiene solución.
Elena, ha sonado ese 900-137-137. Tenemos a una oyente, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Elena Calvo. Ana María, buenas noches.
Buenas noches, Carla, Selenina y todo el equipo. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A Carlas ya le hemos dejado, le tenemos ya acostado, ¿eh? A Carlas. A las 3 se ha ido.
Carlas
pero
está roncando ya.
Está ya roncando.
Sí.
Nosotros somos buines, somos gente despierta.
Eso es. Estamos, gente despierta, luego el canto del grillo, el caso es no dormirse aquí en Radio Nacional.
Ah, el canto del grillín.
Claro, aquí vamos,
qué
aquí
bonito,
estamos.
Qué
cuéntanos, ahora Ana María, ¿qué tenemos aquí a Elena?
Pues a ver, Elenina, buenas noches.
Muy buenas noches, Ana María.
Buenas noches, cariño, encantadísima. A ver, yo desde julio estoy comunicando con un chico de Alicante. Desde julio me telefonea, yo le telefoneo. Llega mi cumple, en octubre. Pues yo le invité con toda la ilu, aunque manipulando la situación, pues esta casa es de mis padres. Esta casina no es mía, es de mis padres. Pues esta casa pertenece a ellos, yo le metí sin mis padres saber nada y él fue mal recibido por mis padres. Claro, qué doble mentira, doble manipulación. Total, que estuvimos charlando y ahora hemos perdido contacto hace 2 meses y mes. Y yo quiero saber qué hacer para darnos segundas oportunidades, ya que mis padres pues están haciendo la idea.
Se están haciendo la idea, Ana María, se están haciendo la idea de que queréis estar juntos, ¿no? De...
Sí, sí, más o menos. Ahora mi padre me grita de que él no, que no van a aguantar a mi chico, que si quiero marchar a vivir hacia Alicante con él. Ahora que, pero vamos, Navidad es época ideal para dar segundas oportunidades.
Claro.
A mí me encanta.
Claro, efectivamente es lo que te iba a decir. A ver, yo lo que considero que nunca hay que dejar que ocurra es el easy. Desde mi punto de vista, siempre que tú consideras que algo o alguien merece la pena, inténtalo, porque lo único que te puedes llevar es lo que tienes, un no, ¿no? Una negativa. Tú hablas de la Navidad. Para mí la Navidad es una época entrañable y en la que, de algún modo, la mayor parte de las personas están más sensibles. ¿Por qué no le llamas y aprovechas la Navidad y simplemente le dices que le echas de menos, no solamente en estas Navidades, sino que le echas de menos en tu vida, que has tenido una conversación con tus padres? Es decir, abre tu corazón. Yo pienso que la mejor manera...
Es que nos gustamos ambos, a mí me gusta. Y a mis padres no termina de caerle bien por la sencilla razón de que en mi cumple entró directamente, tocó mis senines, mi bulbina, me tomó en sus bracines, me cantó a la EA, nanita, a la EA, me cantó, y tuvimos una más tú. Total, que mis padres, ellos de así, de sopetón, esa pasión, pues... Vamos, que no la tomaron muy bien, le vieron malas intenciones y a mí no me ha faltado respeto ese bien. Chico. A mis padres sí, pues bueno, es su
pues
casa.
Lucha por ello, Ana María.
Ana María, muchísimas gracias, decía Elena, me ha gustado esa frase, Elena, del easy, easy. Bueno, tenemos otra llamada. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, pregunta ahora que tenemos aquí a Elena.
Yo te cuento, mira, yo estoy divorciada. Yo ya hace mucho tiempo conozco una persona hace 3 años, una persona de mi misma edad, también de 45 años, y bueno, este chico ya me cuenta desde el principio que está en el paro, que no tiene trabajo, bueno, y al muy poco empezamos una relación, y al muy poco tiempo pues él ya se viene a vivir conmigo a los 6 meses, entonces yo me empiezo a dar cuenta de que él tiene un problema con el alcohol, y me doy cuenta, y se lo voy diciendo, no pasa nada, porque él se emborracha un día a la semana, 2 días a la semana. Y yo le propongo ir a terapia. Digo, mira, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho, estamos muy enamorados. Yo no tengo un problema. Y yo no tengo un problema viene desde el primer día hasta ahora que tenemos, ya llevamos 3 años. Y él se niega primero a aceptar su problema y segundo se niega a que nuestra relación, pues eso merma evidentemente nuestra relación porque cuando bebe me insulta, me falta el respeto. Y yo quiero saber cuando... Yo quiero ir a terapia, yo quiero ayudarle, yo quiero darle la última oportunidad, al menos. Y él siempre niega el problema. ¿Tú qué me aconsejas que haga?
Uf, María, mira, las adicciones lo que dicen es que se trata de tapar algo, ¿no? Se trata de cubrir algo. Yo lo comentaba antes, que en terapia, tanto individual como de pareja, lo primero que tiene que haber es voluntad e intención y sobre todo reconocimiento en estos casos. El alcoholismo es un tema muy complicado porque yo tengo parejas que vienen y claramente dicen, mira, es que cuando bebemos o cuando tomamos algún otro tipo de droga hay celos, hay faltas de respeto y demás. Y lo primero, de verdad, es eliminarlo. eliminarlo. Bueno, a lo mejor yo no te digo eliminarlo radicalmente el alcohol, pero sí por lo menos moderarlo y tener el control, porque el problema de estas cosas es cuando te hacen perder el control.
No, sí, el problema que tiene él es ese, es decir, él evidentemente puede estar 5 días sin beber perfectamente, pero como un día le diga, vámonos a tomarnos una cerveza, empieza a tomar una y se acaba tomando 20. Yo soy la que controla y digo, no, a la segunda yo paro.
¿Y te has planteado ser tu ejemplo?
No, le da igual, él no tiene problema. Si yo soy tonta porque paro, yo soy la moderada, yo soy la cerebral, yo soy la sensata, y él es el que, pues es que me lo estoy pasando muy bien porque tengo que parar de beber. Digo, hombre, porque eso lleva unas consecuencias y te has dado cuenta otras veces que esto lleva a otras cosas.
Pues en esto...
¿No lo acepta?
Es que si no lo acepta o no lo reconoce, es cuestión de ponerle un poco contra las cuerdas. Ahí sí, porque esto te va a afectar a ti.
Pues ahí está, María, eso es lo primero, ¿no? Lo que nos dice siempre Elena, que si no quiere uno mismo es complicado. Elena, ¿cómo es mejor acudir? ¿Juntos? ¿Por separado?
Hombre, lo adecuado, ya que es pareja, pues que vengan los dos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más adecuado, como comentaba Ana María. Lo que pasa es que su caso pues es
complicado porque hay otro
distinto.
Problema detrás.
Es una cuestión más personal que le está afectando a ella. El tema es distinto. Lo normal es que vengan los dos, ¿vale? Y lo adecuado es que vengan los dos. O que venga uno más empujado por el otro, pero ambos con la misma actitud. Pero ya digo que en muchos casos sí que viene una persona sola, porque la otra persona es reacia, pero tiene clarísimo que quiere salvar la relación. Y curiosamente, de verdad, si son aplicados y me hacen caso y son totalmente objetivos y me reportan la situación tal cual es, hay unos avances increíbles.
Sí.
Sí, uh-huh. Es muy curioso. Obviamente no en todas las situaciones, pero hay una mejoría.
Incluso yendo uno solo.
Y muchas veces comienza uno, a lo mejor llevas un mes, 2 meses, y al ver los cambios, la otra persona también suaviza, se abre un poco la mente, lo comenta de, mira, esto me está pasando así, y la otra persona también se anima. O sea, yo lo que diría, si la relación va mal, lo adecuado es que vengan los dos, pero en circunstancias en que no se puedan, por lo menos, si uno viene con la idea de, somos culpables los dos, o mejor dicho, somos los dos responsables, ayúdame, yo voy a poner de mi parte y a ver cómo puedo ayudar a la otra persona, ayuda mucho. Mucho.
No sabemos, Elena, cómo suele ser una sesión. Es decir, ¿dejas que los pacientes hablen? ¿Comienzas tú a preguntar? ¿Cómo se suele desarrollar un encuentro de este tipo?
Pues como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero yo lo que suelo hacer, aunque hay unas pautas, no nos vamos a engañar, ¿no? Yo lo que suelo hacer para optimizar el tiempo y para que desde la primera sesión se aproveche, previamente hablo, tengo conversaciones telefónicas con ellos de unos minutos amplios. Uh-huh. Y envío cuestionarios y preguntas para tener la información, para que ya desde la primera sesión pues tengamos toda la información, porque si no, en esta primera sesión se va todo el tiempo en recoger información, recopilar la información. Entonces yo lo hago de este modo. Y posteriormente lo que hay que hacer es indagar la causa, porque es como que cuando vas al taller, si hay un ruido, a ver, ¿de dónde viene ese ruido? Cuando vas al médico, a ver, tose, respira, tenemos que identificar de dónde viene todo, porque vienen normalmente con consecuencias, con, uh-huh, con lo que pasa, con lo que ellos sienten, y normalmente hay temas por debajo importantes, y muchas veces nos encontramos con que no es tanto un problema de la relación, sino con problemas también pues de dependencias. Mira lo que comentaba María,
claro,
¿no? hace un momento.
En directo.
Ahí no es un problema de discusiones o de conflictos. El problema es que una de las personas pues tiene una adicción, o un problema de autoestima, o celos, y puede haber diferentes situaciones. Por supuesto que siempre hay una orientación, siempre tienes que tener un objetivo muy muy claro de qué es lo que quieres, hacia dónde vas. Si no, tienes que tener tu brújula, tu linterna, ¿no? Que te ilumine. Y en este tipo de terapias es fundamental, fundamental dejarles hablar. O sea, dejarles que se expresen.
Pero ¿hasta qué punto dejarles hablar, Elena? Porque a lo mejor se puede dar circunstancias desagradables, ¿no?
Sí,
insultos.
Imagínate, estamos Nacho y yo en tu consulta y empiezo, pero es que él es no sé qué, es no sé qué.
A ver, se produce, ¿eh?
Claro, es, claro. Que es lo que dice Nacho, ¿hasta qué punto es bueno que...?
Claro, es que, a ver, yo tengo que ver el grado de conflicto, tengo que ver la relación de poder que se tiene, hasta qué punto uno anula al otro, porque ellos no se dan cuenta. Tú date cuenta de que vienen personas aquí a lo mejor que llevan conviviendo juntas 20, 25, 30 años, uh-huh. muchas veces que no siempre son jóvenes, que tan jovencitos, que vienen ya con edades que llevan muchísimos años juntos. Y se han hecho situaciones en las que ellos ni siquiera saben que a lo mejor uno es dependiente o está un poco anulado por el otro. Entonces, claro. yo tengo que verlo. Pero claro, yo no tengo que dejar que el clima emocional salte, porque aquí es como en un terreno totalmente neutro en el que vamos a solventar problemas. Muchas veces ocurre, ¿eh? Y tengo que decir, por favor, es que tienes que estar continuamente ahí como un policía bueno, diciendo vamos a controlar esta situación. Es decir, les tienes que dejar, pero siempre controlando.
Claro.
Y siempre preguntando en la dirección la que tú quieras. Con mente abierta, porque estás formulando constantemente hipótesis de las cosas que ocurren, pero tienes que tener una mente muy abierta para decir, pues a lo mejor el tema no va por aquí. Por eso es tan importante que conozcas, que tengas experiencia y que estés formado adecuadamente para el tema.
Uh-huh. Los temas más frecuentes, Elena, ¿qué te encuentras en consulta?
Pues, como decía anteriormente, una cosa es el motivo por el que vienen y otra cosa es la causa,
yeah.
el conflicto por el que están aquí, ¿no? Los motivos por los que vienen normalmente es, pues, los de siempre, ¿no? Discusiones.
Discutimos mucho, nos llevamos mal.
Que es que no sabemos, de verdad, que es que no sabemos escuchar. Cuando nos ponemos a dialogar, nos quedamos en lo nuestro. Entonces, claro, si yo me quedo en lo mío y no abro la mente y no empatizo con el otro, me pongo en sus zapatos y trato de comprender su punto de vista, siempre vamos a estar en el ciclo del conflicto. No somos capaces de salir del bucle. Celos, insatisfacciones, por supuesto, el desgaste es frecuente. La infidelidad, el distanciamiento, la falta de respeto, problemas sexuales, muchos, porque aquí en los problemas sexuales es donde primero se representa un conflicto. O sea, vale. Yo tengo un conflicto y lo primero que voy a hacer es retirar la libido baja, hay un distanciamiento sexual importante. Y luego, por supuesto, problemas ya que de personas que vienen solas, pues ayuda a superar rupturas, que no encuentran pareja, que no saben, que siempre repiten el mismo patrón. Esto es lo más frecuente. Y ya luego, pues, los conflictos que subyacen a todo esto, pues, de todo. Desde sumisiones, dependencias, hijos pequeños. Volvemos
también
a lo mismo. Muchísimas parejas con hijos pequeños que no saben manejar bien el rol de padre, de compatibilizar padre-pareja. Tenemos también dificultades de comunicación, como decía, eso es cierto, rutinas, monotonías, parejas totalmente desequilibradas, que una suprafunciona y la otra pues está a un rendimiento bajo, o pues no sé, se me ocurren autoestimas complicadas, conflictos internos muchos, patrones repetidos, mitos, que hay personas con unas creencias también como muy rígidas. Todo esto hay mucho, o sea, podría estar horas y horas.
Uh-huh.
Pero bueno, como vamos siempre apretaditos
siempre
de tiempo.
Y una cosa, Elena, seguro que mucha gente nos está escuchando y está pensando, lleva tiempo pensando, pues a lo mejor esto me venía bien, pero es complicado a lo mejor esa barrera de voy a pedir ayuda. ¿Qué les podemos decir? Imagino que bueno, el no ya le tenemos, ¿no? O sea, vamos a animar a esa gente que está dudando de por qué ir a una terapia de este tipo.
Hombre, pues si lo primero es si hay amor, si quieres a tu pareja y quieres intentarlo y no puedes solucionarlo por ti mismo, yo pienso que realmente las cosas que quieres hay que cuidarlas, ¿no? Y hay que luchar por ellas, sobre todo por el y si que decíamos, ¿no? Y si lo hubiera intentado, porque muchas veces lo que hacemos es pensar, lo más fácil es pensar que bueno, si esto no funciona, pues ya habrá otro, ¿no? Un clavo saca otro. Pero de verdad que las expectativas de fuera, voy a encontrar una panacea, de verdad, no es así. Si quieres a una persona, lucha por ella. Que sea lo último que te digan, y si lo hubiera intentado, a lo mejor lo habría conseguido, ¿no? Porque de verdad luego los remordimientos son la culpa, parece, creemos ahora mismo estamos en plena fase del conflicto y no nos damos cuenta de lo importante que es esa persona para nosotros hasta que la perdemos y es cuando empezamos a valorarlo y sobre todo cuando hay hijos.
Qué bonito. Elena, pues bueno, por intentarlo, desde luego si hay amor y si se quiere luchar por esa persona, pues bueno, pues que no pasa nada por pedir ayuda. Elena Calvo, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros y pues feliz Navidad.
Venga, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Palabran esto del amor. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque